El conversatorio.
Es la primera mujer piloto de rally de nuestro país. Compitió por primera vez en 2012 en el Rally de Atlántico y se convirtió en la primera mujer en hacerlo. Es hija del reconocido piloto Jorge Pita. Puntuó en el Campeonato Uruguayo de Rally en 2013 y 2014 y en 2015 se mudó a Córdoba para competir en el prestigioso Rally Cordobés. Un año después pasó a competir en el Rally Argentino y fue revelación del automovilismo uruguayo ese año. Actualmente sueña con llegar al Dakar 2023 y ser la primera mujer en correr en categoría UTV de Latinoamérica. Recibimos en espíritu libre a Patricia Pita.
Además, podríamos agregar que rompe con cualquier preconcepto, prejuicio, estereotipo que tengan de alguien que corre y más como mujer, ¿no? Porque, bueno, hoy quizás porque también no estás con tu indumentaria para correr, ¿no?
Hola, Gustavo.
¿Cómo estás, Patricia?
Muchas gracias por recibirme. Para mí es un honor compartir contigo este ratito. Y bueno, sí, hoy estoy en mi otra faceta, ¿no? en una pata más vinculada a la moda, que me gusta mucho y siempre he buscado la manera de expresarme. Sí, a través
Yo te he escuchado decir, yo vivo entre fierros.
Sí, también. También me puedes encontrar tirada abajo del auto con el pelo en la tierra, como también, bueno, como estoy ahora, que la gente no me puede ver, pero bueno, es un día de reuniones y muchas muchas instancias importantes en los días que vengo a Montevideo, entonces tengo que estar vestida para todo tipo de ocasión.
Pero con la moda, ¿tenés algún vínculo que estás generando, algún emprendimiento, ya lo tenías, o simplemente alguien te acompaña en tu otra ruta profesional?
Mira, Gustavo, hace mucho más tiempo del que empecé a correr que estoy vinculada a la moda. He tenido varios locales de ropa en Punta del Este, en Maldonado. Diseñé también, tuve varias varias marcas. Arranqué, te diría, en el 2007. En paralelo, en ese momento estudiaba comunicaciones, hice un curso en Strasser y después lo que me cautivó y que sigo hasta el día de hoy, que tengo una tiendita en Maldonado, es la ropa vintage y el second hand, que bueno, también es apostar un poco a la sustentabilidad. Y a mí lo que me fascina justamente de esa ropa es encontrar telas y moldes que ya no existen, ¿no? Y ponerte cosas que son 100% únicas, ¿no? Irrepetibles. Así que bueno, un poco por ahí también es por donde mi camino en la moda ha seguido los últimos 10 años, te diría.
¿Cómo se llama esa tienda?
Bueno, mi marca se llama Puro Flow Vintage.
Puro Flow Vintage.
Y bueno, usurpé el garage de la casa de mamá y papá hace ya unos cuantos años. Primero empecé haciendo ferias ahí afuera de casa. Y bueno, tenía muchísimo éxito.
¿Adolescente, niña?
Sí, no, adolescente. Sí, es más, mi primer viaje, que cuando dejé la facultad en el 2010, me quise ir a conocer el mundo y aprender un poco de la vida también. Obvio, la primera reacción de mis padres fue: nosotros no te vamos a pagar el pasaje para que te vayas. ¿Hacer qué? Aparte, bueno, yo me quería ir justamente a estudiar moda, que no terminé estudiando moda, me terminé gastando la plata viajando. Pero bueno, me hice esa plata, justamente saqué todo para fuera de casa, ropa mía, le pedí a mi hermana, a mi hermano, y vendí todo, y en un fin de semana me hice la plata para el pasaje, y ahí arranqué con
¿Y a dónde te fuiste ahí?
Bueno, ahí me fui a Barcelona. Estuve viajando bastante también porque justo...
¿Qué edad tenías?
21.
21.
Sí, esas coincidencias de la vida. Yo me había hecho un amigo en un crucero que había ido de viaje con mi familia. Y este amigo, que es un argentino, me vio que yo estaba por allá y me dijo: Pato, estás por acá, te invito a que te consigo. En realidad me consiguió un precio que me subiera al crucero 15 días. Me salió, Gustavo, 15 días, que te diga, $250, una locura, nada. Y dije, obvio, no voy a perder la oportunidad de conocer un montón de lugares que si no iba con el crucero era imposible por un tema de dinero. Y cuando terminaban esos 15 días, que obviamente yo ya me había hecho amiga de toda la gente que trabajaba ahí, me regalaron entre todos 15 días más. Así que estuve un mes recorriendo un montón de ciudades y conociendo muchísima gente, que para mí fue algo muy importante porque me marcó mucho ese viaje. Y fue cuando regresé, que fue ahí en 2011, que dije, bueno, ya estoy preparada, pasaron un montón de cosas, quiero empezar a correr, y fue en 2012 que se me dio la oportunidad.
Claro. Cuando empezaste a correr antes, ¿qué hacías ya? Algo corrías, me imagino, ¿no? Sí.
Bueno, a ver, yo acompañé a papá toda mi
vida. Toda tu vida. ¿No? O sea, aprendiste viéndolo también.
Sí, totalmente.
Escuchándolo.
Ahí creo que aprendí muchísimas cosas del deporte sin haberlo corrido, al haberlo vivido tan de cerca y con tanta pasión, porque papá es una persona, yo te diría que la persona con más pasión que conozco en mi vida, Gustavo, en relación al rally. Y él, imagínate, en ese momento papá estaba en la cima de su carrera y el rally era absolutamente todo. Y como era todo para él, era todo para todos nosotros, porque era el tema de conversación en la mesa,
¿sí?,
era lo que se respiraba, se vivía, eran los problemas para llegar a la carrera, después íbamos a las carreras, yo estaba con mamá ahí, hacíamos la asistencia. Entonces, claro, yo lo absorbí de una manera muy real, aparte.
Claro.
Y bueno, obviamente después, cuando ya era adolescente, que ya empecé, papá, que quiero correr, papá me las tiraba. Y bueno, obviamente yo tenía mi auto y siempre...
¿Tu auto?
Mi auto de calle,
sí,
¿no?
A los 18, un poquito antes. Ahí, ¿no?
Por ahí. Eran otras épocas también, la verdad que en Maldonado en esa época no había, no había el tránsito que existe hoy en día, la realidad. Tenía el auto, me lo prestaban para ir al liceo principalmente, pero bueno, del liceo siempre, justo el liceo donde yo iba estaba en un lugar de calles de tierra, y bueno, siempre alguna curvita tiraba, que obviamente no se hace, ¿no? Y vuelvo a repetir, era una época que en Maldonado éramos dos gatos locos y ahora es una ciudad. Pero no tuve, en realidad, Gustavo, una base, ni tampoco entrenamiento previo. No. Yo aprendí corriendo.
Claro, haciéndolo, ¿no?
Sí, haciéndolo. Porque aparte no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo que vos te imaginás de cómo se comporta un auto de rally en la tierra, por lo que una puede haber manejado en caminos de tierra, no tiene nada que ver a cuando realmente te subís a un auto de rally, ¿no?
Y Patricia, nunca apareció la palabra miedo de chica, de adolescente, escuchando, viendo lo que le pasaba alguna vez a tu padre, algo.
No. El miedo sí apareció cuando empecé a correr, porque había un millón de cosas que me daban miedo, como me siguen dando hasta el día de hoy, como cualquier deportista y persona en la vida, ¿no? Yo creo que hay que aceptarlo, el miedo, y hay que amigarse. No es algo negativo tampoco mostrar que tenemos miedo. El miedo no venía en sí ni porque fuera un deporte extremo, ni por las cosas que te pueden llegar a suceder. No tendemos a pensar en eso. O sea, es algo que yo lo acepto. O sea, hay una gran probabilidad de que en algún momento de mi carrera tenga un accidente. Y una persona que compite en este tipo de deportes es algo que lo tenés asimilado y lo aceptás, ¿no? Claro. Y por algo lo llevas adelante y lo haces y largás a manejar a fondo en un camino de tierra en un auto. Los miedos en realidad empezaron a surgir más por otros lados, ¿no? Era, bueno, el miedo a romper el auto y no poder correr, porque bueno, siempre con este problema del presupuesto, ¿no? De no tener dinero de más, ¿no? O bueno, cuando me fui a correr a Argentina, largaba carreras sabiendo que no podía pinchar porque no tenía plata para comprar un neumático nuevo. Y mis mayores miedos siempre vinieron más ligados como a eso, ¿no? A no poder terminar un campeonato, que dicho sea de paso, hace 10 años empecé a correr y nunca terminé un campeonato completo, ¿no? Y bueno, y siempre un poco con esta gran piedra que ha estado presente en mi carrera.
Sí, y ahora, bueno, quizás el miedo es no poder llegar al Dakar, que es tu sueño, ¿no?
Exacto.
Rally Dakar. Más, es como que Uruguay no vaya al Mundial. Para vos es que es lo mismo, ¿no?
Y sí, Gustavo, obviamente te diría que cuando me decidí a llevar adelante este proyecto, que fue en febrero, y a darle forma y a buscar la manera de que no sea simplemente ir a correr el Dakar y representar al país, que ya es un montón, pero igual para mí era importante que que hubiera algo más, ¿no? De mí volcado en este proyecto, y hay todo una parte, un trabajo post-Dakar que, bueno, con vos ya lo hemos trabajado y lo vamos a tener que seguir trabajando, que es justamente salir a promover por todo el país a través de las escuelas y los liceos el deporte, la concientización vial, la salud mental. Y obviamente me centré mucho en crear este proyecto por muchos meses, que bueno, el miedo en realidad empezó a aparecer ahora que estamos a contrarreloj, porque el 31 de octubre cierran las inscripciones y bueno, y el miedo a no llegar por ahí empezó a aparecer en este momento, pero bueno, siempre confiando de que en breve ya se va a solucionar y que de a poquito van surgiendo nuevos sponsors y se va arrimando gente con ganas de ayudar y de sumar, justamente no solo para que sea no es solamente el Dakar, ¿no? Es para que este proyecto, que tiene todo un trabajo post, bueno, se lleve adelante, ¿no?
Buenísimo.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.